En este espacio dedicado a orientación personal y educativa, les traemos hoy una propuesta de la profesora Beatriz Álvarez González. Vamos a hablar de los alumnos de altas capacidades y qué puede hacer la orientación personal y educativa para ayudar a estos alumnos. Buenas noches, Beatriz.
Buenas noches.
Pues quizá lo primero es enmarcar el tema dentro de esta materia de quinto curso, orientación personal y educativa.
Pues sí, es un tema que no habíamos tratado anteriormente y nos parece que es interesante, que está teniendo mucho eco en la sociedad actualmente, ¿no? Se está hablando mucho de él y creo, pues efectivamente, que hay que decir qué función tiene la orientación personal y educativa con estos alumnos. Estos alumnos presentan unas peculiaridades, unos rasgos, características, con los cuales los profesores, aunque los conocen, han pasado por sus aulas, no están muy familiarizados, porque estos alumnos presentan heterogeneidades, presentan diferencias entre ellos y algunas veces no son fácilmente identificables. Son niños que, contra lo que se puede pensar, pueden sufrir el fracaso escolar si no se les atiende adecuadamente. Y es en este campo, en este terreno, donde la orientación personal y educativa tiene algo que decir, ¿no? Tiene que atenderles, tiene que orientar su diagnóstico precisamente para descubrir sus rasgos, sus necesidades y posteriormente tiene que orientar el desarrollo educativo de estos niños con medidas de intervención educativa, con programas específicos. Tiene una labor muy importante también con los padres. Los padres suelen sufrir, entre comillas, vamos a decir, ¿no? Pero no en todos los casos, pero en algunos casos sí, precisamente por ese desconocimiento, ¿no? De qué hacer, cómo deben ellos, no sé, relacionarse con el centro educativo, qué puede ofrecer el centro educativo, qué pueden ofrecer ellos. Es ahí donde la orientación, pues, tiene su campo.
No hay mucha tradición de orientación dentro de este campo de los alumnos de altas capacidades, dentro del sistema educativo. ¿Es así, profesora?
Sí, no es tan frecuente como, por ejemplo, la orientación en otro tipo de problemática, como pueden ser desadaptaciones, problemas de aprendizaje, problemas de disciplina. O sea, quizá el orientador, el profesor, está mucho más habituado a tratar, a lidiar con estos casos más que con los superdotados. Ya te digo, por esa idea errónea que venimos arrastrando de que el superdotado pues sobrevive siempre, no tiene dificultades, es el que más tiene, como te dicen algunos profesores, ¿no? Entonces me voy a ocupar de este otro que, pues bueno, que tiene una dificultad y tal, y le voy a ayudar porque sé que si me ayudan no sale adelante. Desconociendo, o sea, ignorando que en muchos casos estos niños sin ayuda, son niños, y sin ayuda pues pueden sufrir todo tipo de desadaptaciones.
Pues vamos a avanzar un poco más dentro de nuestro espacio y vamos a ver si le parece, profesora Beatriz Álvarez González, ¿qué son las altas capacidades? Porque estamos más acostumbrados al término superdotados. Entonces vamos a ver una aproximación a estos conceptos, profesora.
Sí, no voy a entrar en lo que es la diferenciación terminológica. Yo personalmente, en los estudios que he hecho, yo prefiero las altas capacidades. Superdotado simplemente voy a decir que da la idea de que es algo ya dado, que es precisamente contra lo que estamos luchando. O sea, no es algo dado, no es algo que aparece en el niño cuando tiene 2, 3 años y ya lo tiene para toda la vida, ni mucho menos. Sin embargo, altas capacidades da más la idea de esto precisamente. Es algo que está por hacer, algo que se puede desarrollar, que se puede potenciar. Las altas capacidades, bueno, pues es una serie de rasgos, un conjunto de rasgos. En el ámbito cognitivo, por ejemplo, pues grandes capacidades para la matemática, para la música, de tipo físico, para el ballet, para el ritmo, de tipo social, niños que son líderes, que tienen habilidad social muy, muy sobresaliente. Es decir, es un conjunto de características que permiten a la persona unos rendimientos por encima de lo normal, unos rendimientos extraordinarios en un área o en diversas áreas del conocimiento, o de la conducta también.
Bien, pues vamos a ver a qué problemas de índole educativa se pueden enfrentar estos alumnos si no se les atiende y cómo se puede intervenir desde la orientación personal y educativa.
El principal problema con el que se enfrentan estos alumnos es precisamente la falta de adecuación del sistema. O sea, todos los alumnos ya en este curso saben que es el sistema el que tiene que adaptarse al alumno, el que tiene que atender a las necesidades que presentan los alumnos, ¿no? Y habitualmente el currículum no está preparado para los más capaces, para los que tienen esa alta habilidad, sino que está orientado, o sea, los objetivos están planteados, los contenidos enfocados hacia una media, Entonces, estos niños, otra de sus características es que aprenden fácilmente, más rápidamente y con más profundidad que el resto de los compañeros de su misma edad, niños del promedio, ¿no? Entonces, estos chavales, pues cuando realizan una serie de tareas, suelen terminar antes, suelen tener ya conocimientos previos, es decir, pueden llegar y ya haber superado esos contenidos que les ofrece el profesorado, con lo cual, cuando están en clase, pues se aburren, se distraen, tratan de hablar con el compañero, de incordiar, vamos, que dirían los profesores, ¿no? Entonces, estos niños, o se les da, en algunos casos, también de forma errónea, más de lo mismo. Bueno, pues esto, ¿sabes? Pues si has terminado ya esta redacción, haz otra. Si has terminado de hacer esto, haz otro, ¿no? O se les penaliza, ¿sabes? Aparece como el niño indisciplinado, el niño que siempre está enredando, el niño que muchas veces se les identifica como hiperactivos. Y que son niños que se mueven mucho, que son muy inquietos, erróneamente diagnosticados como hiperactivos. Entonces es eso, es el problema fundamental de tipo académico. Es la falta de atención, o sea, los programas específicos, que estos niños tengan pues un proyecto educativo adaptado a sus necesidades.
Y de alguna manera, desde la orientación, la respuesta iría por adaptar esos programas a sus necesidades.
Exactamente, o sea, desde la orientación, el orientador puede promover, primero, pues una adaptación curricular, si se pretende, pues tal y como permite actualmente la ley, flexibilizar la escolarización de estos alumnos. Pues en estos casos es obligado, de obligado cumplimiento, el hacer una adaptación curricular al curso al que se va a promover al niño, pero sin llegar a esta medida, que no se llega en la mayor parte de los casos, sí se pueden hacer adaptaciones, o sea, el orientador puede asesorar, puede dar pautas al profesorado, a los tutores.
Incluso diagnosticar.
Por supuesto. Sí, diagnosticar eso en un principio, desde luego, establecer un diagnóstico de qué tipo de superdotación, porque claro, el diagnóstico aquí lo que nos va a dar la pauta es, bueno, pues fundamentalmente en qué es bueno este niño, cómo sobresale, si sobresale mucho o poco, porque también hay grados dentro de la superdotación, entonces tienes cuanto mayor es el grado, mayor también es el riesgo de sufrir algún tipo de desadaptación. Entonces, tras un diagnóstico, como muy bien has dicho, vendría pues eso, el asesoramiento de qué puede hacer el profesorado. Que esto es de lo que se queja siempre el profesorado. Parece ser que el diagnóstico no suele fallar. O sea, sí, se dice, mira, pues sí, este niño tiene alta capacidad, este niño es así, es de esta manera. Pero luego dice el profesor, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago con él en clase? Entonces, aquí también, bueno, pues existen actividades, existen programas ya en... Vamos, no exactamente dirigidos a superdotados, pero sí actividades, recursos que los profesores pueden utilizar para ampliar su atención a estos niños, ¿no? Pues para que profundicen en determinadas actividades, para que realicen algún tipo de proyectos, ¿no? Entonces es fundamental aquí la labor del orientador para asesorar a los profesores que se encuentran, es un tema en el que se encuentran muy perdidos. Porque algunas veces el profesorado también erróneamente piensa que para atender a un superdotado hay que ser superdotado. Que ellos a lo mejor les va a faltar recursos, les va a faltar, pues no sé, lo mínimo, no sé, para, dice, bueno, ¿y a este niño qué más le doy, no? Si a lo mejor ya me sobrepasa en matemáticas, ya me sobrepasa en música. No, el profesorado puede atender, o sea, puede ofrecer pautas, el niño está necesitado, aunque sea superdotado, está necesitado de que le orienten, de cómo gestionar su propio aprendizaje, cómo seguir avanzando, cómo seguir, y ahí el profesor tiene todos los recursos para ofrecer al alumno.
El plano personal no se puede aislar de ese plano educativo del que nos acaba de dar algunas referencias. Así que vamos a ver desde la orientación personal y educativa cómo se puede intervenir en el caso de los alumnos de altas capacidades que además puedan presentar algún problema de índole personal dentro del sistema educativo, profesora.
Sí, sí, es algo absolutamente indisoluble. El terreno personal tiene una incidencia en el rendimiento académico pues clara y directa, ¿no? En el terreno de personal, también estos niños presentan unas características que hay que tener en cuenta. Por regla general, como hemos dicho, además de que aprenden con rapidez, con profundidad, suelen ser niños, digo en la mayor parte de los casos porque no tiene por qué darse esto en todos, pero pueden ser niños que presenten un nivel de madurez superior a lo normal. Es decir, parecen mayores. Y esta también es otra de sus desgracias, entre comillas, el parecer mayores, porque los adultos tendemos a tratarles como tales y a olvidar que son niños. Ante todo, son niños. Y esa madurez les hace ser conscientes de problemas, ser conscientes de dificultades, pero sienten la impotencia que siente un niño de 3, 4 o 5 años. O sea, la indefensión, bueno, pues es un niño y no sabe qué hacer. Por ejemplo, ve unas noticias en televisión y, por ejemplo, terremotos o los huracanes o accidentes de tráfico y tal, y el niño se preocupa porque puede llegar a pensar, ¿y si esto le pasa a mi papá y a mi mamá? Y eso, pero no tiene los recursos para defenderse de esa angustia, ¿no? Entonces, eso es lo que puede producir, pues eso, problemas de sueño, problemas, y en el ámbito afectivo, pues también. Luego, estos chavales, al tener ese nivel de madurez más alto, casan mal con los de su edad. Es decir, son niños que tienden a jugar con niños mayores, a relacionarse incluso con adultos, porque no comparten intereses con los chavales de su edad. Suelen tener conocimientos muy profundos en determinadas materias que otros niños pues prácticamente ni las entienden, ¿no? Otro ejemplo, cuando están jugando, son niños que tienden a hacer difíciles, a complicar las reglas del juego, porque eso les divierte, ¿no? Bueno, vamos a poner esta regla. Bueno, sí, pero cuando tú llegas a la pared y dices tal y no sé qué, eso les gusta añadir esa complejidad a los juegos. Con lo cual, sus compañeros, pues, no son capaces de seguirle. Y claro, ahí se producen también diversos problemas, ¿no? La problemática afectiva también puede venir originada ya desde la familia. Es decir, que esa incomprensión, antes que en la escuela, ya se esté dando con la familia. Son niños que desde el principio son incesantes en sus preguntas. Para los padres hay que reconocer que es bastante agotador, porque están de la mañana, desde que abren los ojos hasta que se duermen, preguntando, pidiendo que les enseñen más, pidiendo por qué, quieren saber. Y los padres muchas veces, pues temiendo que esto puede provocar desadaptaciones, no les siguen avanzando, como dicen ellos. No, prefiero, porque es que va a llegar al colegio, ya va a saber, se va a desadaptar. Y ahí ya pueden empezar los problemas. Padres que quieren, entre otras, vamos, diciéndolo así en corto, es normalizar a sus hijos. Detectan esta gran capacidad y lo que pretenden por todos los medios, no, que sea normal, porque yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz, y no se dan cuenta que normalizándolos ya están desadaptándolos, porque el niño esto no lo va a perder. Es como si un niño que crece mucho le intentáramos poner una pesa en la cabeza para que le sigan valiendo los pantalones, ¿no?
Entonces los orientadores también tienen que intervenir, digamos, con la familia, con los padres.
Sí, fundamentalmente. Esto es, y esto es lo que todavía no hay mucha tradición. Entre otras cosas, los profesionales nos dicen que ellos mismos no tienen mucha formación, demandan cursos, demandan pues eso, que se les capacite pues en este terreno, ¿no? Para un poco conocer cuáles son la problemática de las familias. Estas familias muchas veces no solamente no obtienen esa orientación, sino que se encuentran con el rechazo por parte de orientadores y por parte de los propios profesores, porque llegan, si ellos ya conocen el problema, ya a lo mejor ya han hecho algún diagnóstico fuera del ámbito escolar, y dicen, ya está aquí, la típica madre o el típico padre con el niño superdotado. Porque es verdad, o sea, que familias que el hijo, siendo normal, pues tienen muchas ganas de que sobresalga en todo, que sea. Y cuando viene el lobo de verdad, cuando vienen estos padres que sí tienen el caso, pues se les trata, algunas veces no se les trata con toda la delicadeza, incluso se les rechaza diciendo, bueno, es que esto es lo que dicen todos los papás, que su hijo es el más listo, ¿no? Y los padres lo que van pidiendo a gritos muchas veces es orientación, es información, qué pueden hacer con sus hijos.
Y si ya pasamos al ámbito uh-huh. legal, ¿cómo se contempla desde el ámbito legal la atención educativa a estos alumnos, profesor Álvarez González?
Bueno, pues se contempla desde hace muy poquito. Hay que decirlo, que hay que agradecer la labor de profesorado que está muy concienciado sobre este tema, de familias que se han agrupado en asociaciones, que se han preocupado, pues por decirlo de alguna forma, de dar la lata, en el ámbito educativo, en el ámbito legal, para que esto se reconociera, porque hasta 1995, que aparece la ley 696 de necesidades educativas especiales, no se reconoce, o sea, aparece ya, es de forma explícita en la ley, la atención a los alumnos con sobredotación intelectual, es decir, ya se da espaldarazo legal. Por lo tanto, quiere decir que estos niños existen, antes prácticamente no existían. Y a partir de aquí lo que establece la ley es un modelo de atención educativa, que no vamos a decir que es el mejor ni el más adecuado, pero que es el que se ha establecido y a partir de aquí pues iremos avanzando, esa es la esperanza, ¿no? Este modelo es la aceleración. Y en la aceleración consiste en que los chavales, niños y niñas que se les flexibilice el periodo de escolarización, pueden promocionar, es decir, pueden saltar dos cursos, uno en primaria y otro en secundaria. Ahora bien, hay que decir que este tipo de atención, no así solo a pelo, no es lo más adecuado. Este tipo de atención tiene que ir acompañado de programas, tiene que ir acompañado de... Bueno, pues de otro tipo de intervenciones, de actuaciones que le permitan, pues eso, desarrollar todo su potencial. No todos los niños, para todos ellos es adecuado el acelerarles, sino que algunos pueden necesitar otro tipo de intervención.
Habrá que tener en cuenta una serie de técnicas o estrategias educativas para trabajar con estos alumnos.
Sí, muy bien. Y además estás introduciendo el tema de forma que vamos a aludir a lo que es la segunda parte de esta asignatura. Cuando hablamos de técnicas sería muy amplio, entonces solamente vamos a dar unas pinceladas, ¿no? Cuando hablamos de técnicas, de estrategias, hablamos de actuaciones muy concretas que se van a llevar a cabo con estos chavales precisamente para tratar de adaptarnos lo más posible a sus necesidades. Puede ser mediante una agrupación especial, por ejemplo, lo que es la forma en que vamos a organizar el currículum, pueden realizar actividades fuera del aula dos o tres veces por semana, etcétera. Ya hemos hablado, hemos aludido al hablar de la legalidad, hemos aludido al segundo bloque como las posibilidades que tienen dentro de la primaria y la secundaria de avanzar. Y en cuanto a los distintos tipos de habilidades, hay que decir, esto sería ya el tercer bloque, estamos hablando del desarrollo psicosocial del alumno, por lo tanto, autoconcepto en los superdotados es un tema que hay que tratar de forma específica y que posiblemente hagamos otro programa para hablar un poquito más ampliamente
sí,
de esto.
Tenemos poco tiempo.
Sí, las habilidades sociales, los valores, las habilidades cognitivas. Su desarrollo no es homogéneo en cada uno de estos campos, sino que, como nos pasa a todos, avanzan más en unas capacidades que en otras. Y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de adaptar el currículum. Si quieres ya...
Yo creo que podríamos concluir, profesora, porque los alumnos de quinto curso, pues evidentemente tienen que ir... acaban de examinarse de la primera prueba, están comenzando el estudio de la segunda y tienen que ir adaptando esos temas a las cuestiones prácticas que luego tendrán que desarrollar en su vida profesional prácticamente dentro de unos meses, cuando acaben el curso. Si le parece, concluimos recalcando la función que cumple la orientación personal y educativa ante los alumnos de alta capacidades, algo a lo que aludíamos al principio de este espacio.
La función va a ser fundamentalmente, por un lado, diagnóstico, es decir, detectar no solamente en el alumno, sino también en el sistema educativo, cuáles son las carencias, cuáles son las posibilidades, potencialidades, y identificar ese perfil, tanto del alumno como del sistema educativo, es decir, cómo encaja el alumno en ese sistema educativo, qué elementos hay dentro de ese sistema educativo que pueden interferir con su desarrollo, como también el perfil de la familia. En la orientación va a ser identificar ese estado previo del alumno. Eso, en un primer lugar, es una función muy importante. Segundo punto muy importante, intervención. Es decir, cómo se va a adaptar, no solamente el niño, cómo vamos a adaptar al niño, no. Vamos a ver precisamente qué necesidades tiene y qué recursos hay dentro del ámbito educativo que le puedan potenciar, que puedan facilitar su desarrollo. Y dentro de la familia lo mismo. O sea, por un lado, primero el diagnóstico y segundo, qué vamos a hacer dentro del ámbito educativo, dentro de su esfera personal y dentro de su esfera familiar para que salga adelante.
De acuerdo, pues muchas gracias, Beatriz. Y para todos aquellos oyentes que estén interesados por estas cuestiones, vamos a citarles un libro que se acaba de publicar. La autora es Beatriz Álvarez González. El título, Alumnos de altas capacidades, identificación e intervención educativa, publicado en la editorial Bruño. Hace nada, lo tenemos aquí recién llegado de la imprenta. Muchas gracias, Beatriz. Buenas noches.
Muchas gracias.